Vamos a orar una vez más para buscar el rostro del Señor. A continuación, Él hablará a su pueblo a través de las Escrituras. Oremos al Señor. Padre amado, te agradecemos porque qué bien hace a nuestra alma, Señor, escuchar tu palabra. Somos como esos niños recién nacidos deseando esa leche espiritual no adulterada. Esa palabra que nos limpia, que nos purifica, que nos transforma y que cada día nos lleva al conocimiento de la verdad en tu Hijo amado, en el cual tenemos comunión a través del Espíritu de Dios. Señor, que tu pueblo sea nutrido, que tu pueblo sea pastoreado, que tu pueblo sea fortalecido a través de las Escrituras, Señor, que resuenen en tu iglesia, Señor. Así que, Padre, presentamos, Señor, todo nuestro ser para ser edificados por ella, Señor, por tu palabra, para que pueda, Señor, cada día transformarnos, purificarnos, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Que no sea un mensaje más, Señor, sino la manera en que tú utilizas, Señor, para hacernos crecer y progresar en nuestra santificación de manera constante, Señor. Y también para que podamos compartir a otros de lo que tú nos das, Señor, a través de la Escritura. Así que, Señor, aquí está tu iglesia, Padre, que puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén. Abra su Biblia en la carta de Filipenses, en el capítulo 4. Hoy nos vamos a centrar en el verso 2 al 3. Hace ya más de un mes estuvimos predicando el primer versículo del capítulo 4. Usted recuerda que en el anterior hacíamos un llamado a la piedad cristiana. Pablo estaba llamando a esa piedad cristiana en el verso 1, pero hoy vamos a centrarnos en estos siguientes dos versículos, del verso 2 al 3, que hace una rogativa ahí a unas mujeres en la iglesia. Vamos a leer entonces la escritura del verso 2 al 3 del capítulo 4, Filipenses. Nos dice ahí: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas, es decir, a Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Así que en esta mañana Cristo, a través de las Escrituras, nos va a enseñar, nos va a mostrar tres maneras de procurar la unidad y la paz cristiana con el fin de que nos gocemos en Él. ¿Cuáles van a ser estas tres maneras de procurar como hermanos, como iglesia, la unidad y la paz cristiana? En primer lugar, veremos la exhortación a la unidad y paz cristiana. Eso lo vamos a ver en verso 2. En segundo lugar, vamos a ver la solicitud de apoyo a la unidad y paz cristiana en la primera sección del verso 3. Y finalmente vamos a ver la motivación de la unidad y la paz cristiana en el verso 3, en su segunda parte. Nos vamos a centrar en ese estudio de tres maneras de procurar la unidad y paz cristiana. Ciertamente, hermanos, cada día se abren nuevas iglesias en nuestros países de Latinoamérica, por supuesto, en todo el mundo. Cada día surgen nuevas iglesias y el crecimiento en Latinoamérica es todavía aún mayor. Pareciera que esta noticia nos debería de llevar a celebrar. ¡Wow! Hay gran cantidad de iglesias en cada barrio, en cada colonia, una propagación de iglesias. Pero tristemente, hermanos, no lo es. No es un motivo de celebración esta gran cantidad de iglesias en los barrios y colonias. ¿Por qué razón? Porque cuando indagamos más cerca este fenómeno de multiplicación de iglesias en nuestras ciudades, en nuestros países, en Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que estas han surgido de las divisiones de otras iglesias. Toda esta gran cantidad de iglesias que tenemos en nuestro alrededor surgen a raíz de las divisiones mismas de otras iglesias. Así que es un crecimiento falso y con motivaciones incorrectas. Pero ¿de dónde se origina estas situaciones de división dentro de las iglesias? Todo inicia con un descontento de alguien o de algunos, y esto es suficiente para romper la unidad y la paz de las iglesias e iniciar otras más. Así que ese fenómeno es engañoso y mal motivado bajo los términos de dichos individuos o grupos disidentes que conforman otras iglesias. Este es un peligro latente en cada iglesia, mis hermanos, y digno de tomar en cuenta en esta mañana. Por esa razón, Pablo, en su carta a los filipenses, no ignora acerca del peligro de la división entre hermanos. Pues no solo los falsos maestros pueden contaminar y corromper la unidad de una iglesia, sino también las discordias entre los mismos hermanos. Por lo cual, Pablo, en esta carta, con su corazón pastoral, él exhorta a los hermanos de la iglesia en Filipos para que no permitan que la unidad y la paz de la iglesia se vea afectada. Veamos entonces a continuación cómo las escrituras mismas dan a la iglesia la norma con la cual se debe tratar y proteger esa unidad y paz cristiana. Y luego al final veremos cuáles son algunas de las implicaciones para nosotros que obtendremos de este estudio. Estos dos pasajes nos dan tres maneras de lograrlo. Por supuesto, podemos encontrar muchas más, pero en nuestro texto encontramos tres maneras de lograr esa paz y unidad cristiana. Veamos nuestro primer punto. Dijimos la exhortación a la unidad y paz cristiana. El verso 2 nos dice: ruego a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Pablo está escribiendo a la iglesia y menciona a estas dos hermanas, Evodia y a Síntique. Así que su súplica, su rogativa, se centra en estas dos mujeres. Y el pasaje ahí no nos describe cuál fue la situación por la cual estaban pasando estas dos hermanas en la iglesia, que habían provocado una interrupción en su comunión como hermanas. Pero estas mujeres vemos que no eran ni siquiera recién convertidas, no eran inmaduras. El pasaje nos continúa diciendo que eran hermanas fieles que combatían juntamente con Pablo en la extensión del evangelio. Eran predicadoras, anunciaban el evangelio según tenían oportunidades. Y dicho sea de paso, hermanos, en la cultura judía, sobre todo de ese tiempo, la mujer había sido relegada en mucho de su dignidad. Y es el cristianismo quien hace que ella vuelva a tener esa dignidad como mujer según los roles que Dios ha establecido para ella. Las mujeres no pueden ejercer el pastorado, el liderazgo de una iglesia según los requerimientos de Dios, según el patrón bíblico, pero las mujeres pueden y deben de anunciar el evangelio. Y eso es cosa diferente. Esa es la tarea, en las que estaban involucradas estas mujeres que predicaban el evangelio y combatían hombro a hombro con el resto de la iglesia. Entonces vemos ese conflicto entre estas dos hermanas y cómo Pablo pasa a abordar esta situación. Recuerde que Pablo no está ahí presente con la iglesia de Filipos. Pablo está lejano en una casa por cárcel en Roma a causa de la predicación del evangelio. Y la manera en que él trata estos asuntos, de estas resoluciones de conflicto a distancia, es a través de sus cartas. Y las cartas llegaban a las iglesias y eran leídas, y era una instrucción apostólica, por lo cual era el mensaje, la exhortación directa de Dios a través del apóstol Pablo, quien había sido comisionado para esta labor. Es evidente que Pablo, pues, es alguien prominente en el Nuevo Testamento con sus escritos, con sus cartas apostólicas a diversas iglesias, y él aborda diversas situaciones particulares en cada iglesia. Él amonestaba, él exhortaba, él animaba con el fin de que la gracia del Señor se mantuviera progresando en ese amor, en esa unidad, en ese compromiso y en esa santificación que requiere Dios de cada uno de los cristianos en sus iglesias locales. Aunque no sepamos entonces cuál era el problema que había surgido entre Evodia y Síntique, pero sus cartas muestran diversidad de situaciones particulares. En los escritos apostólicos encontramos, por ejemplo, estas situaciones dentro de las iglesias. Hay celos, hay contiendas, disensiones, chismes, murmuraciones, cosas por las cuales las iglesias hoy en día se dividen por estas situaciones. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, verso 3, Pablo escribe a la iglesia y dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros. Entonces vemos la iglesia de Corintio, ¿qué situación en particular estaban pasando? Se estaban comportando de manera carnal, pues había celos y contiendas entre los hermanos. Era una iglesia establecida en ese lugar. También en Romanos capítulo 16, verso 17, encontramos otra situación en particular. Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis, y que os apartéis de ellos. ¿Qué había en la iglesia en Roma? Dice que había disensiones, divisiones, había tropiezo contra las enseñanzas que los apóstoles, que el apóstol había mostrado a la iglesia, y otros querían desviar de la verdad, como la carta a Tito, ¿verdad? Que Pablo, que Tito mismo está haciendo esa labor de confrontar y combatir a los falsos maestros. Pero también, una vez más, en Corintios, capítulo 1, verso 12, Pablo escribe y dice: me refiero a cada uno de vosotros que dice: yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Había celos también. Un grupo estaba diciendo: yo soy de Pablo. Es como decir: a mí me gusta cómo enseña Pablo las escrituras. Otro estaba diciendo: yo me identifico más con Apolos, que es alguien poderoso en la enseñanza de las escrituras. Y otros decían: yo de Cefas, de Pedro. Y otros decían: yo soy de Cristo. Pues vemos que en la iglesia en Corinto habían celos y divisiones. Nosotros, hermanos, por lo menos hasta el momento, solo tenemos un pastor. Se nos hace fácil, ¿verdad?, identificarnos. Pero ¿qué pasará el día de mañana cuando Dios en su providencia levante obreros, pastores para esta labor? ¿Acaso pensaremos como la iglesia de Corinto? No, yo soy del pastor Manuel Cherán. No, yo soy del pastor X. Así estaba esta iglesia, trayendo división identificándose con personas específicas. Cuando Dios levanta más obreros en lugar de crear división y celos, debemos gozarnos porque es la providencia de Dios que sigue dando hombres fieles al ministerio a fin de que cuiden su grey, la protejan y progresen en la unidad. Debemos ser conscientes, hermanos, que la única cabeza y dueño de la iglesia es Cristo y no ningún hombre. Debemos de tener claro que la doctrina es de Cristo y no de los hombres, que la enseñanza que predicamos proviene de Dios y no de los hombres. De igual manera, también cuando Dios levante más diáconos, más oficiales dentro de la iglesia local, es mayor bendición y no debe de haber división entre nosotros. Si consideramos estas cosas, entonces guardaremos nuestros corazones de todo mal y procuraremos la unidad y la paz de la iglesia, no permitiendo que estos celos se incrementen en el pueblo de Dios. También Pablo escribe en su carta a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, en el verso 29, y dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otro mandato, otra instrucción apostólica: no debemos promover la corrupción que salga de nuestra boca, sino debemos hablar en base a lo necesario, a las sanas palabras para nuestra edificación, por lo cual en la iglesia del Señor no se debe de permitir los chismes que traen discordia y provocan división. Podemos agregar a la lista muchos de los casos que en los escritos apostólicos señalan pecados particulares que ponen en peligro la paz, la armonía y la unidad de las iglesias locales. Porque si no se pone en práctica, hermanos, la disciplina bíblica como la norma de Cristo, todo se corrompe y crea división. ¿Cuál es la norma bíblica que Cristo instituyó en su disciplina en la iglesia? Encontramos en Mateo capítulo 18, verso 15 al 17, un pasaje que muchas veces en la iglesia leemos y hemos estudiado. Nos da la regla para abordar estos casos. Nos dice la Escritura: si tu hermano peca contra ti y comienza un procedimiento para que podamos evitar estas divisiones. En primer lugar, dice: si tu hermano peca contra ti, ve, cuéntale al otro. No dice así, ¿verdad? Ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Luego llega el segundo procedimiento, si no hace caso esta persona. Pero si no, dice, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Y ya en última instancia, si se niega a hacerles casos a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Así que esta es la norma de Cristo en la disciplina de la iglesia, con el fin de proteger al rebaño y mantenerlo en la unidad y la paz cristiana. Ese es el procedimiento que la iglesia debe de hacer. De regreso a nuestro verso, la manera en que Pablo confronta esta situación es mandándoles que sean ambas de un mismo sentir en el Señor. Aquí la frase "un sentir", "un mismo sentir", nos comunica la idea de ejercitar la mente, estar dispuestos mentalmente, fervientemente en una misma dirección. ¿Cuál dirección? En Cristo. Nos dice ahí esa preposición, en Cristo, porque no se puede solventar ninguna discordia ninguna clase de división entre hermanos, sino es en Cristo, hermanos. No podemos esperar que en el mundo haya comprensión de la verdad bíblica. Es solamente para aquellos, su pueblo, que están en Cristo. Y si existe una razón contundente por la cual todo conflicto entre hermanos debe de abandonarse o debe de acabarse, es esta: sean de un mismo sentir en el Señor. Tengan una misma mente con Cristo. ¿Qué dice la Escritura en 2 Corintios 2, 16? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La manera en que resolvemos los problemas entre nosotros como hermanos es con la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque no buscamos lo nuestro propio, sino que buscamos lo que es de Cristo. Y Cristo ha ordenado que en su iglesia no hayan discordias, que no prevalezca la división, sino que más bien nos unamos, que seamos colaboradores unos a otros. Estas cosas hacen que nosotros tengamos un ejercicio de nuestra mente de cuánto los mandatos de Dios para su iglesia y la manera en que debemos conducirnos en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Así que cada vez que haya discordias entre nosotros, la palabra nos manda a tener esa mente de Cristo. Cuando pensemos cómo es la mente de Cristo, cómo conocemos a Cristo, a Dios, si no es a través de las Escrituras, a través de sus mandamientos, entonces vamos a tener que someter nuestra mente a ese mandato de Dios, pero sobre todo en amor, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el problema con las divisiones en una iglesia? ¿De dónde surgen las divisiones dentro de las iglesias? Esto surge producto del corazón pecaminoso de los hombres. Porque todavía hay un remanente de pecado aún en los cristianos que les produce queja, que les produce toda esta maldad, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es del Señor. Porque las personas no están pensando en el mandato del cristiano a tener un mismo sentir en el Señor, una misma mente, una misma alma. Ellos están pensando en sus sentires personales, en sus propias definiciones, en cómo debe de ser la iglesia y no como Cristo lo ha mandado. Y es ahí donde radica el problema. Cuando no hay conformidad en la persona, cuando hay queja, porque tiene una idea él de cómo debería de ser el culto al Señor, de cómo debe desarrollarse la iglesia, pero no está viendo desde la perspectiva bíblica como Dios lo ha establecido. Las personas visitan las iglesias, pero con el pensamiento más de ser consumidoras, van a las iglesias, a los cultos, a ver si les atrae la música, a ver si les gusta el mensaje, a ver si se sienten agradables en ese ambiente. Entonces las personas van con una mentalidad más consumista. Y muchas de las iglesias crecen de esa manera. Y producto de ello, más tarde o más temprano, estas insatisfacciones, esto que no llena la expectativa de la mente de las personas, entonces llevará a ese individuo a tomar la decisión de irse a otra iglesia o de comenzar a formar otro grupo dentro de esa misma iglesia que termine en división. Estas personas son consumidores y van a ver si le satisface a ellos el culto al Señor. Esa es una actitud, hermanos, totalmente alejada de la razón por la que existimos como iglesia. La iglesia no existe para satisfacer a los individuos. La iglesia existe para adorar al Dios vivo y verdadero en la manera que Él lo ha prescrito. No venimos a la iglesia, a la asamblea de los santos, a satisfacernos nosotros mismos. En su libro, La Iglesia, su naturaleza, autoridad, propósito y adoración, el doctor Jeffrey Johnson nos da una definición de lo que es la iglesia y tres marcas esenciales de la iglesia. En primer lugar, él define a la iglesia que la iglesia es la comunión de Dios. Es donde Dios manifiesta su comunión con sus santos elegidos, apartados del mundo. Es la comunión de Dios. Luego él nos da tres marcas esenciales de una iglesia. En primer lugar, nos dice que la comunión unificada de Dios, la cual consiste en todos aquellos que han sido unidos invisiblemente a Cristo y entre sí, y se manifiestan visiblemente en asambleas locales, que tienen compañerismo y trabajan juntos para su propio beneficio individual y corporativo. Esa es una de las primeras marcas. Hay una comunión unificada y Cristo ha unificado de manera invisible, porque no sabemos cómo la salvación ha operado en cada individuo. Sin embargo, es la obra del Espíritu Santo sellando a los que son suyos y uniéndolos a comunidades locales con la intención de que trabajen juntos. No que cada quien jale para su costal, no para que cada quien esté pensando lo que quiera en la manera en cómo debe de ser iglesia. Dios ha establecido que los creyentes se reúnan de manera visible. La iglesia, algunos tienen esa idea, dice, yo no necesito ir a un lugar físico para tener comunión con Dios y yo puedo tenerlo en casa. De ninguna manera. Es orden y mandato del Señor que todos los cristianos, sus ovejas, se reúnan en lugares específicos en sus asambleas locales. De esa manera trabajan juntos en compañerismo. En segundo lugar, en esas tres marcas, la segunda marca que Jeffrey Johnson habla es acerca de la comunión santa de Dios, que consiste en aquellos que han sido apartados por el Espíritu y están siendo santificados y moldeados a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Los creyentes han sido apartados por el Espíritu Santo y están siendo santificados y moldeados a la imagen perfecta de Cristo Jesús. Y en tercer lugar, en esa tercera marca esencial de la iglesia es la comunión portadora de la verdad de Dios, la cual, bajo sus oficiales ordenados y su disciplina, predica la palabra y observa las ordenanzas. Dios ha establecido a sus oficiales de manera ordenada para que puedan aplicar la disciplina, enseñar la palabra y observar las ordenanzas, de tal manera que todos nos sometemos unos a otros de manera voluntaria, porque Cristo así lo ha ordenado en su palabra. Las ovejas del Señor no son aquellas que quieren ir hacia donde les parezca o individualmente apartarse del rebaño. Ese no es el comportamiento de las ovejas. Siempre andan en manada y son guiadas por el pastor. Entonces, viendo esas tres marcas esenciales, entendemos por qué nosotros debemos sujetarnos de manera voluntaria a la norma de Cristo y no a lo que a nosotros nos parece. Si entendemos eso, hermanos, nos daremos cuenta que nos reunimos en una congregación local con esta intención que Dios ha determinado para nuestra santificación, para nuestro progreso, para nuestra comunión y edificación mutua. La división rompe con estas tres marcas esenciales de una iglesia que acabamos de mencionar. Es totalmente antibíblico, es pecaminoso y, por supuesto, no hay nada de bendición en ello, en irrumpir en división en una iglesia local. Obviamente estamos hablando de iglesias establecidas según el orden bíblico. Aquí no estamos hablando de sinagogas de Satanás, de falsas iglesias que han sido constituidas por el hombre. Esa es otra cosa. Aquí nos referimos por iglesia a aquella que sigue los lineamientos de Cristo en su palabra. Cuando alguien irrumpe en división, no hay bendición en ello. Aunque comience a levantar una nueva obra, aunque comience a un aparente éxito, no hay nada de bendición tras un corazón que ha dividido una iglesia bíblica. Por esa razón, no vean ningún creyente verdadero en las iglesias del Nuevo Testamento saliendo en rebeldía de sus iglesias locales. En este caso que estamos viendo, Evodia y Síntique no estaban pensando ellas en irse de iglesia. No era la manera en que ellas iban a resolver, ah, pues tú quédate en Filipo y yo me voy a la iglesia de Éfeso. Ni se les cruzaba por la mente. Ellas no estaban pensando en cambiarse de iglesia. Su comportamiento debía de ser resuelto desde el contexto de su iglesia local, siguiendo esta norma bíblica. Pero vemos hoy en día la facilidad con que las personas cambian de iglesia en iglesia por cualquier cosa, y a veces por las más ridículas. Porque se enojó con alguien, porque no lo saludó un hermano. Por diversas razones, por las más ridículas, las personas andan cambiando de iglesia en iglesia. Y luego cuando van por la tercera, ah, esto no me gustó, voy a buscar la otra. Porque no se dan cuenta que el problema está en ellos y no en la iglesia. Porque andan buscando autosatisfacerse. Andan buscando que su mente, que su corazón esté siendo suplido por lo que ellos mismos piensan y demandan de lo que debía de ser la iglesia. Pero ya hemos visto que eso es tener una mente consumidora, no la mente de Cristo, que llama a la unidad, que llama a la madurez y a crecer en el contexto de la iglesia local. La única manera en que un cristiano puede salir de una iglesia es porque esa iglesia está enseñando ahora herejías. Ahí sí alguien debe de salir porque debe de preocuparse por su salud espiritual o porque su liderazgo ande de manera desordenada en pecado y no quiera cambiar. Aunque aún en esas cosas, las iglesias son llamadas también a resolver estos escándalos que se dan dentro del liderazgo y se hace llamando a iglesias hermanas a ser conciliadoras para poder llegar a un acuerdo bíblico de estas cosas. Pero no es válido andar cambiando de iglesia en iglesia porque no me siento satisfecho. La iglesia no es para sentirte satisfecho, sino para glorificar al Dios Todopoderoso. El pecado, hermanos, es lo que produce todas estas cosas. El orgullo hace que alguien no busque reconciliarse con su hermano. El orgullo es, hermanos, es lo que hace que no busquemos conciliar, pedir perdón, restablecer la paz con aquel que hemos ofendido o que nos ha ofendido. Es el orgullo el que se interpone, ese pecado del orgullo, el que trae estas discordias y divisiones. No dejes que estas cosas dominen tu mente y corazón, ni le des oportunidad al diablo para traer división. Piensa en lugar en que somos rebaño del Señor, que fuimos comprados por su sangre, que no nos pertenecemos más a nosotros mismos. No hacemos en su iglesia lo que se nos venga en gana con sus mandamientos, con sus normas. Pero así como Pablo le dice a estas hermanas que disuelvan esta situación, en ese sentir en Cristo. Ya en el capítulo 2 encontramos la humillación en la exaltación de Cristo y Pablo pone el ejemplo supremo de Cristo. Ese mismo sentir sacrificial de Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para lograr la redención de viles pecadores. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, si hemos sido lavados por gracia y merecedores de esa gracia y Dios nos perdonó? ¿Cuánto más reflejamos el carácter bondadoso de Dios cuando perdonamos a los que nos ofenden? Pero negar ese perdón no es actuar conforme a esa gracia y misericordia de Dios, sino más bien actuar conforme a Satanás y sus maldades. Solamente en Cristo podemos negarnos a nosotros mismos. Solamente en un mismo sentir en Él podemos vencer nuestra arrogancia. Solamente en Él podemos arrepentirnos y reconocer nuestro pecado contra la comunión de la iglesia. Porque no solamente pecamos contra nuestro hermano de manera individual, sino que estamos pecando contra la comunión total de la iglesia con el cuerpo de Cristo. Porque cuando hay estas discordias entre hermanos, todo el pueblo, toda la congregación padece y se adolece de estas situaciones. Así que, hermanos, es algo muy importante que en esta mañana nos demos cuenta de la importancia de procurar la unidad y la paz cristiana entre nosotros, porque no, nadie está exento. Las iglesias del Nuevo Testamento cayeron en este tipo de situaciones. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia, en este tiempo también debemos cuidarnos de estas cosas? La segunda manera en que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos presenta en cómo podemos procurar esa unidad y paz cristiana. Él lo hace la segunda parte del verso, en la primera parte del verso 3, con la solicitud de apoyo a esa unidad y paz cristiana. Él dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas, decir a Evodia y Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Pablo está lejano, ya lo sabemos, pero en su carta le pide a un hermano, no menciona el nombre, pero era alguien fiel también y combatiente en el evangelio, y le pide que ayude en esta situación particular a Evodia y Síntique. Una vez más, Pablo muestra su corazón pastoral y hace esta súplica de intercesión a este compañero fiel, de quien no se menciona su nombre, pero que le insta a ver por la salud espiritual y comunión de las hermanas, ya que esto no solo afecta a ellas, sino a toda la iglesia. Así que Pablo está pidiendo a un hermano fiel que pueda conciliar entre estas hermanas. Y qué ególatras, individualistas somos cuando pensamos que en nuestras discordias con algún hermano no afecta a la iglesia. Cada vez que un miembro de una iglesia peca contra otro, daña esa comunión dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, es una situación que requiere ser resuelta de inmediato. No a esperar. Es de inmediato y Pablo así lo está solicitando. Una vez más, citando a Jeffrey Johnson en su libro, él dice que donde no hay autoridad para disciplinar la desobediencia, no hay autoridad para ordenar la obediencia. Así de sencillo, cuando una iglesia no disciplina la desobediencia, ¿cómo pues esperará tener autoridad a ordenar esa obediencia? Donde quiera que no se aplique la disciplina correctiva en la iglesia del Señor es permitir que Satanás tome ventaja en el corazón de los de estos involucrados en tales discordias y llevar a mayores problemas y finalmente a la división y amargura en el pueblo de Dios. Cabe mencionar, hermanos, entonces, en la introducción que mencioné acerca de este supuesto crecimiento, de esta multiplicación de iglesias que han sido producto de la división por no tomar en cuenta estas cosas, estos pecados que en la Escritura nos advierte para proteger esa unidad, por ignorar y por lo tanto no aplicar la disciplina bíblica en sus iglesias. Toda iglesia debe conocer entonces su naturaleza, autoridad y propósito, porque tristemente estas divisiones están llegando también a los círculos reformados. Cada vez estamos escuchando de divisiones entre iglesias hermanas. Estas son trompetas, hermanos, que deben de llegar a nuestros oídos como advertencia de que ninguna iglesia está exenta de tal amenaza de la división, incluyendo la nuestra. Ahora bien, entonces, ¿quiénes son los que tienen la autoridad y la obligación de llamar a los que andan en discordia en la iglesia? ¿Quiénes son, hermanos, los que tienen esa obligación y esa autoridad de llamar a los que andan en discordia en la iglesia? ¿Los pastores? Claro que sí, en primer lugar, el pastor ha sido puesto para velar, cuidar y proteger el rebaño de Dios. Los diáconos también, ellos son llamados a ayudar a ser conciliadores, pero también es un deber y una responsabilidad de todos los miembros de la iglesia. Porque en medio nuestro, algunas veces, un pastor ni siquiera se da cuenta que algunos hermanos están en discordia, que tienen malestares entre ellos. Pero de repente, otro hermano sabe de la situación y no hace nada, lo que provoca es acrecentar el problema y la raíz de amargura entre los hermanos. Y algunos toman la posición cobarde de no decir nada al hermano por no ofenderlo, según ellos. Por no meterme a problemas, mejor me eximo de esa responsabilidad de llamar al orden a estos hermanos que están en discordia. ¿Pero qué hace eso, hermano, sino propagar la división entre unos y otros? Y el que no llama al orden se involucra también en un pecado, que es permitir que continúe el pecado ahí en medio de la congregación. Todos somos llamados, hermanos, a ser conciliadores. Y Pablo, por esa razón, llama a este hermano fiel para que ayude en esta situación a las hermanas. Debemos promover todos la unidad y la paz entre los hermanos. No somos llamados a encubrir pecados. No somos llamados a ponernos del lado de nadie. Somos llamados a hablar la verdad y a corregir el pecado. Dice Gálatas capítulo 6, verso 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre. Ahí nos da consejo la Escritura. Nos dice, si vemos a un hermano sorprendido en una falta o pecado, dice, ustedes que son espirituales, que tienen el Espíritu de Dios, ¿qué dice que debemos de hacer? Restaurarlo. O sea, llevarlo al arrepentimiento. Pero dice que no lo hagamos así de manera con enojo o con molestia, sino que lo hagamos con un espíritu de mansedumbre. Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. Y Pablo ahí lo dice en Gálatas. Mirándote a ti mismo, dice, o sea, el que va a corregir debe mirarse a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, la intención no es dañar la conciencia, el corazón del hermano que incurre en pecado, sino restaurarlo con un espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, con amor, pero en la verdad. Acercarnos al hermano: hermano, yo te amo con todo mi corazón y deseo que estés bien delante de Dios. Por tanto, yo vi que has estado haciendo esto y esto, y no quiero que seas traspasado por tales males, que te vengan consecuencias a causa de tu pecado. Arrepiéntete, que el Señor es fiel y justo para perdonarte. Restaura esa relación, perdona, porque sanarás tu corazón, tu mente, y no serás siendo tentado por Satanás y sus maquinaciones de maldad. Entonces vamos logrando que nuestro hermano se retracte de tales situaciones y se arrepienta. Y la ganancia es que la iglesia se mantiene libre de estas cosas. Luego Pablo dice: y si persiste en pecar, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, dice: a los que continúan en pecado, ya se le ha llamado la atención con un espíritu de mansedumbre, pero continúa en pecado, dice, repréndelos en presencia de todo. Y el fin es para que los demás tengan temor de pecar. O sea, la intención en el segundo nivel de reprenderlos en presencia de todo, ya sea de dos o más testigos, es que para que también los que lo escuchan teman, tengan temor de pecar para no ser llamados de esta manera al orden. Vemos ahí la norma que Cristo nos ha dado. Dijimos en Mateo, en primer lugar, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes de hacer? Dice, ¿reprenderlo en público? No. Primero dice, llévalo aparte, habla con él y ponte a cuenta. Ahora, si no te hace caso, ¿cuál es la regla? Llama a dos o tres testigos, dilo ahí delante de ellos, a ver si se arrepiente con el testimonio de otros. Si no hace caso, va incrementando la disciplina. Dilo a la iglesia para que teman todos de no pecar. Si ya no hace caso a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Ya es la excomunión, que es privado ya de la comunión con los creyentes en una iglesia local y es echado afuera. Incluso ahí muestra misericordia esa disciplina severa, porque a ver si fuera de la comunión de los santos de la iglesia este hombre se arrepiente, así como el hijo pródigo, y piense, yo estaba mejor allá en la iglesia, y ahora cómo estoy aquí, en esta podredumbre de este mundo, voy a volver a mi casa. Aún en esa severidad hay misericordia de Dios para que se arrepienta un pecador. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que la unidad y la paz cristiana en la iglesia local es llevada a cabo por cada miembro de la iglesia. No sé si usted lo había pensado antes así de esa manera, o le echaba todo el rollo al pastor, a los diáconos, o el liderazgo de que se ocupen de esos problemas. No, vemos ahora en este estudio que es una labor de todos los miembros de la iglesia procurar, proteger la unidad y la paz cristiana, porque a eso nos ha llamado Dios. No debes esperar a ver si se da cuenta el pastor para que trate estos asuntos. Es tu deber también velar por tus hermanos. Por supuesto, hay casos más delicados, hermanos, que amerita la intervención de un pastor para tratar con los involucrados. Pero en aquello en lo que nosotros podemos conciliar, debemos hacerlo, para que sea cortado de raíz el pecado en nuestra iglesia local. Finalmente, la tercera manera para procurar la unidad y la paz cristiana es la motivación de dicha paz y unidad cristiana. En verso 3, en su segunda parte, continúa mencionando Pablo. Ahora se refiere a Clemente, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo tenía muchos colaboradores en el ministerio, en las diversas iglesias. Había un buen grupo de fieles cristianos en el ministerio combatiendo juntamente con Pablo. Y este combatir unánimes es la idea, por ejemplo, del yugo que usan los bueyes, ¿verdad? Que están unidos y trabajando en algo. Es la idea de esa unidad que ellos trabajaban de hombro a hombro con un fin específico, la predicación del evangelio y el establecimiento de las iglesias. Clemente y los demás colaboradores, menciona Pablo, incluidas Evodia y Sintique, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuál es la razón, hermanos, de todas las cosas para nosotros como creyentes, sino que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida? ¿Cuál es el mayor gozo sino saber que hemos sido elegidos según la misericordia de Dios, según su beneplácita voluntad, salvarnos antes que cualquier otra cosa del mundo? Ni siquiera el éxito ministerial en el cual muchos pueden llegar a enfocarse en este mundo tiene mayor gozo saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, que Dios nos conoce por nombre. Esto es Lucas capítulo 10, verso 20. Los discípulos del Señor nos relata ahí el evangelio que estaban alegres, emocionados, después de que Jesús les dio la comisión de ir y predicar el evangelio y sanar los enfermos. Venían contentos, alegres, y le decían al Señor: Señor, aún los demonios se nos sujetan. Y venían haciendo alarde de aquellas cosas extraordinarias que estaban sucediendo a través de ellos. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? El Señor los pone en perspectiva rápidamente y les dice: sin embargo, no os regocijen o no se alegren de esto, de que los espíritus se os sometan, sino alégrense, regocíjense en que vuestros nombres están escritos en los cielos, que son conocidos por el Padre. Es entonces, hermanos, que la principal razón por la que hemos sido llamados del mundo, elegidos por el Padre, redimidos por el Hijo y sellados por el Espíritu Santo, es para que seamos miembros de su cuerpo, su iglesia, la casa de Dios. Y Spurgeon lo menciona así, que el pueblo de Dios no son perros que andan por ahí deambulando por ahí solos, sino ovejas, y por tanto deben ir en rebaños. La amenaza de la división siempre estará latente en las iglesias, hermanos, pero si somos ovejas de Cristo, podremos corregir cada discordia que surja. Nuestra confesión de fe en el capítulo 26, párrafo 3 y 5, en el capítulo de la iglesia nos dice que las iglesias más puras en el cielo están sujetas a la impureza y al error. Escuche bien. Las iglesias aún más puras que han habido bajo el cielo están sujetas a la impureza y al error. Y lo estamos viendo en las iglesias del Nuevo Testamento, que nacieron con esa bendición directa del Señor y sus discípulos apóstoles, y sin embargo estuvieron sujetas a la impureza y al error, porque aún hay pecado remanente dentro del pueblo que se acabará hasta que Cristo venga por su iglesia. Dice entonces: pero que también sus miembros, en obediencia al llamamiento de Cristo, voluntariamente acuerdan andar juntos. ¿A alguien se le obligó como miembro? No, dice, voluntariamente acuerdan andar juntos, no individualmente, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Todos profesamos sujeción a los preceptos, a los mandamientos del Señor. Nadie puede ser miembro de una iglesia en sus propios términos. Somos miembros de la iglesia de Cristo porque nos sometemos a su voluntad y a su norma divina, por lo cual nos sujetamos unos a otros a estos mandatos. De esta manera, mis hermanos, la división de la iglesia no prosperará. Al contrario, la iglesia crecerá en amor, en unidad y en madurez cristiana. Hemos visto en esta mañana tres maneras para procurar la unidad y paz cristiana en la iglesia del Señor: la exhortación, la solicitud de apoyo y la motivación que tenemos de dicha unidad y paz. Finalicemos este sermón con cuatro aplicaciones. Número uno, puesto que la iglesia no es un lugar donde vamos a exigir deseos personales, debemos entonces vernos como cristianos a la luz de lo que Dios demanda para cada miembro en su iglesia. Eso es algo muy importante, hermano. Debemos quitar de nuestra mente que la iglesia es un lugar para autosatisfacernos, para pensar de manera egoísta, sino que a la luz de la Escritura nos damos cuenta que hay una demanda como miembro del cuerpo de Cristo para proteger la unidad y la paz de la iglesia. Número dos, debemos evitar que nuestras discordias con hermanos se vuelvan cosas grandes, que después se vuelvan un serio problema. Al contrario, hermanos, debemos estar prestos a perdonar y a pedir perdón para no dar ventaja al adversario de nuestra alma. ¿Cómo se logra esto? Recordando que debemos tener un mismo sentir en el Señor, una misma mente, pensar conforme a Cristo y su norma divina para que podamos actuar y reconciliarnos con nuestros hermanos. Número tres, debemos velar como conciliadores de nuestros hermanos, es decir, Si no es nuestro el problema, pero ¿qué tal si hay problemas entre otros hermanos y lo sabemos? Entonces, velar como conciliadores de nuestros hermanos, no encubriendo sus pecados, no promoviendo el chisme tampoco, no promoviendo el chisme, sino al contrario, corrigiendo en amor, pero con la verdad, a fin de que se disuelvan las discordias. Al inicio puede que haya una fricción ahí, ¿verdad? Siendo conciliadores, pero el Espíritu Santo va a someter la mente y la conciencia de los involucrados y llevarlos a la verdad para que puedan arrepentirse y pedirse perdón, porque eso refleja la naturaleza y el carácter de Dios que nos ha perdonado. Y número cuatro, los cristianos debemos encontrar gozo porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Debemos alentarnos unos a otros, abandonar todo peso del pecado, correr esta carrera con la mente puesta en el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque el deseo nuestro debe ser que todos estemos ahí en aquel día cuando el Señor venga por su iglesia. Eso nos debe motivar a cuidarnos, cuidar nuestra salud espiritual y la de nuestros hermanos, motivándonos para seguir corriendo esta carrera, porque nuestro destino es eficaz en esa predestinación. Todos llegaremos a la meta para estar delante de nuestro Dios. Oremos en esta mañana. Padre amado, te agradecemos porque tu palabra nos ha exhortado y nos ha pastoreado y viene con esa trompeta para advertirnos, Señor, del cuidado que debemos tener en nuestro interior, en la manera en que pensemos acerca de la iglesia. porque debemos pensar acerca de ella conforme a la Escritura y no a nuestra pecaminosidad. Que debemos velar unos por otros, Señor, y si hay discordias, puede ser incluso ahora mismo entre hermanos, te ruego que el Espíritu Santo, Señor, pueda mostrar estas cosas y lleve a actuar individualmente a cada persona para no dejar crecer una raíz de pecado, de maldad y que Satanás tome ventaja, Señor, sino que ayuda, Señor, a mi hermano, a mi hermana, Señor, si está involucrada en alguna situación, Padre, a ir rápidamente buscando la unidad y la paz y pedir perdón y reconciliarse, Señor. Y si no, Padre, en el futuro cercano o largo, estas cosas van a surgir, Señor. Danos madurez, danos la ayuda de tu Espíritu para afrontarlas, Señor, y que no haya nadie que provoque división, Señor, sino más bien unidad, más deseo de que nuestros hermanos crezcan, Señor, para que te glorifiquemos a ti. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Amén.